La verdad es que cuesta bastante ponerse a hacer hoy este programa desde un estudio de radio aquí en Madrid, sobre todo después de haber visto lo que vimos ayer, cuando hicimos la tarde en directo desde la Ruta Negra de los Incendios en España. Ayer recorrimos esas zonas calcinadas en Ourense, en León, en Zamora. Cuesta sobre todo ponerse a hablar de posibles pactos de Estado o de quién tiene la culpa o de si un político ha puesto este tuit o el otro. Sobre todo porque cuando visitas estos pueblos calcinados, cuando hablas con esa gente del campo que han perdido el monte, te das cuenta de que ellos en este momento no piensan en luchas partidistas, sino en acabar de apagar el fuego y después ponerse a reconstruir sus casas o a replantar ese monte que era verde y que ahora es negro. Impresiona ver el paisaje de las médulas, por ejemplo, ese patrimonio de la humanidad calcinado en tres cuartas partes. El parque natural que envuelve esas minas romanas antiguas, esas minas de oro del siglo I, está completamente devastado. Y ahora no hay castaños centenarios verdes, sino kilómetros de cenizas, todo negro. Lo que cuentan en los pueblos es que da igual de quién sean las competencias, de si Sánchez o de Rueda, de Mañueco, de Guardiola, da igual. Solo dicen que se sintieron solos y que el rural está abandonado, que tienen que escucharles. No me saco de la cabeza la historia de Manola. Ella vive en Fervenza, una aldea muy, muy pequeñita en la montaña de la comarca de Valdeorras. Son solo 14 vecinos. Ellos llevaban varios días haciendo guardias por las noches y refrescando todo el monte que rodea el pueblo porque ya sentían el humo. Sabían que se acercaba. Así que cuando las llamas empezaron a devorar todo alrededor de sus casas, fueron los vecinos quienes con las mangueras intentaron parar el fuego. Manola vio cómo la iglesia que tenía al lado de su casa se quemaba entera. Por dentro, las llamas de fuego iban subiendo y salían por el tejado. Entonces ella se quedó bloqueada y decidió entrar dentro de su casa. Se sentó en el salón a esperar el final.
Empecé a gritar, yo me metí en casa, que me tuvieron que sacar los municipales, porque yo ni sé por qué me metí en casa. Y ya empezaron a gritar también que ardía la iglesia. ¿Entiendes? Yo vi que en mi casa quedaban llamas, tuvieron que atenderme, porque me subió la tensión muchísimo.
¿Te quedaste en estado de shock?
Sí, 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 yo me caí redonda, porque es que mi marido murió hace 9 meses, ¿entiendes? Y ya lo estoy pasando muy mal. Claro, ver tu casa arder, yo tenía aquí todo lo de él, ¿entiendes? Es mi vida.
Quédate con esta imagen, la de esta vecina sentada en el salón de su casa donde tiene sus recuerdos, donde pasó toda la vida con su marido, mientras el fuego avanzaba en el exterior. Bueno, fue la policía municipal quien tuvo que desalojarla de allí. Bueno, ayer al hablar con nosotros se emocionaba Manola, daba las gracias a todos los vecinos y también a los agentes de Protección Civil que llegaron para echarles una mano, porque ha podido conservar su casa y esa es la buena noticia. Escuchando su historia pienso en el que lo provoca. El que está detrás de esta barbaridad. Porque no nos olvidemos que el 80% de los incendios son provocados. Pienso en esa persona o personas que salen de su casa con una garrafa de gasolina y un mechero. Me decía ayer el responsable del CECOPI de León que es terrorismo medioambiental. No, es terrorismo en general, no solo medioambiental. Porque estás atacando la vida de la gente. Hay 4 muertos encima de la mesa, ¿eh? Estás arrasando con sus casas. Como en una aldea vecina de la de Manola, San Vicente, en el que el 80% de las casas fueron calcinadas, un pueblo. Estás reventando los negocios, estás matando sus animales, estás quemando los campos, calcinando parques naturales como en las médulas, interrumpiendo el servicio de AVE entre Galicia y Madrid. Estás haciendo que los militares, los bomberos, los agentes forestales, los vecinos se jueguen la vida. Ayer cuando volvíamos a Madrid vimos una imagen tremenda. Uno de los militares de la UME, que trabajaba en zona de incendio activo, estaba de ceniza hasta las cejas, estaba reventado, estaba sudando y lloraba. Lloraba mientras se tomaba un café rápido en la terraza de una cafetería. ¿Esto no es terrorismo? ¿No siembran estos que provocan los incendios el terror en un país entero? Si pisas el terreno, las historias te dejan tocado, pero es que la imagen desde arriba es casi peor, te diría. Desde los satélites del sistema Copernicus es desoladora. La mancha negra que se ve desde el satélite ocupa 400.000 hectáreas. ¿Sabes cuánto es esto? Esto es una barbaridad. Es como quemar las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa juntas. Es como calcinar la superficie entera de Gran Canaria sumada a Lanzarote y Fuerteventura, las tres islas. Eso no es terrorismo. Como te digo, hace 24 horas estábamos recorriendo la ruta negra de los incendios en España y en esos pueblos de León, de Zamora, de Ourense, lo más repetido era que España mira al rural, que nos escuchen, que nosotros conocemos bien el monte, esto es nuestra vida, llevamos años aquí y nos sentimos abandonados. Pero también repetía mucho una palabra, reconstrucción, porque están deseando ponerse manos a la obra en cuanto se apague el fuego, porque quieren volver a su pueblo, porque saben que la vida allí es diferente y para muchos es mejor. Mira, estuvimos en Astorga, en un centro de acogida para desplazados por los incendios. Entre las 40 personas que pasaban la noche allí había una familia de un pueblo pequeñito de Tabladillo, cerca de allí, de Astorga. Habían desalojado a los abuelos y también a los nietos que pasaban el verano con ellos. Gabriel, Diego, Vera y Emma, muy pequeñitos. Ellos salieron por la noche cuando las llamas les amenazaban. Pero los niños ya están deseando volver.
Lo que más me apetece hacer es ir a ver cómo están las gallinas de mi abuelo, coger los huevos y irme con la bici con mi hermano.
No podemos olvidarnos del rural, de nuestros pueblos. Porque ya lo dicen los niños, lo estaban deseando. Estaban deseando volver, como en el pueblo, en ningún sitio. Están pasando más cosas, porque el Senado adelanta su calendario de actividades y citan a declarar la semana que viene a los ministros Aegesen, Marlaska y Robles, todos con competencias en materia de extinción y prevención de incendios. Y por eso el Partido Popular, con mayoría en el Senado, les va a pedir explicaciones. Maribel Sánchez.
Serán las primeras explicaciones del Gobierno en sede parlamentaria después de que los de Feijóo lo pidieran en el Congreso y sigan sin respuesta. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, explica que si piden esa comparecencia por la vía de urgencia de los ministros de Transición Ecológica, Interior y Defensa, es para obligar al Gobierno de salir de su retiro vacacional mientras España se quema.
Sánchez salió de su palacio vacacional 16 días después, interrumpiendo por unas horas sus vacaciones. Pero el fuego ya había arrasado miles de hectáreas, había calcinado pueblos enteros y había acabado con vidas humanas. Pedro Sánchez fue incapaz de abandonar la primera línea de playa para ponerse en primera línea de fuego.
La portavoz del PP ha cargado también con dureza contra el Gobierno por la ayuda que siguen esperando las comunidades afectadas por el fuego. Y todo, añade Alicia García, porque nunca se aprobó el Mecanismo Nacional de Respuesta en Protección Civil, que nos habría permitido conocer desde el minuto uno las capacidades y recursos reales de cada comunidad autónoma.
Las negociaciones internacionales para alcanzar la paz en Ucrania no están deteniendo a las tropas rusas. Hoy ha lanzado un ataque masivo al sur del país, en Odessa, y mantienen su ofensiva en la región del Donetsk, mientras se confirma un posible encuentro entre Putin y Zelensky para intentar declarar un alto al fuego. La polémica se centra hoy en si Occidente sigue enviando tropas para ayudar a Ucrania. Desde Washington, Donald Trump insiste en que solo proporcionará apoyo aéreo y crece el nerviosismo internacional. De hecho, esta misma tarde se reúnen los jefes de defensa de la OTAN para abordar la situación de Ucrania. Fernando Díez.
Los jefes de defensa de los 32 miembros de la OTAN se reúnen esta tarde por videoconferencia para abordar la situación en Ucrania con el cometido de alcanzar la paz y diseñar un plan de garantías que evite, dicen, un nuevo ataque al país en el futuro. Será la primera vez que participe en un encuentro de este calibre el nuevo comandante supremo aliado en Europa de la Casa Blanca, el general estadounidense Alexis Grinkiewicz. La reunión llega un día después de que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, destacase, tras un encuentro de los líderes de la Unión Europea, que es el momento de acelerar el trabajo para poner en marcha una garantía similar a la del artículo 5 de la OTAN, que asegura la defensa mutua entre los aliados. Mientras que, por su parte, esta misma mañana, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha rechazado garantías de seguridad colectivas para Ucrania que no tengan en cuenta los intereses de Rusia en ese terreno. Una de las grandes exigencias de Vladimir Putin para Donald Trump sigue siendo que Ucrania no pase a formar parte de la OTAN.
Y en Bélgica se han visto afectadas por un ciberataque unas 850.000 cuentas de clientes de Orange. La empresa asegura que el ataque no ha comprometido ningún dato crítico, es decir, ni contraseñas, ni direcciones de correo electrónico, ni información bancaria o financiera. El responsable del ataque sí tuvo acceso, sin embargo, a un sistema informático que contenía datos como el nombre y apellidos de los clientes, los números de teléfono y la tarjeta SIM, el código PUC y el plan de tarifas. Y en los deportes, el Atlético de Madrid cierra su mercado de fichajes. Pablo Otón.
Y el último en ser presentado ha sido Raspadori, pero los ojos están puestos en Alex Baena, porque estamos pendientes ya que el club rojiblanco acaba de facilitar un parte médico donde señala que el jugador sufre una lesión muscular de bajo grado. Ha sentido molestias esta mañana entrenando y ha tenido que retirarse durante el entrenamiento. Más fútbol. El Rayo Vallecano ya se encuentra en Hungría y cuenta las horas para volver a jugar en Europa 25 años después. Luis Felipe es la única baja, ya que no está inscrito para esta previa de Conference que disputará mañana el Rayo ante el Neman. Y arranca hoy el Mundial de Piragüismo, donde España busca repetir el éxito de las 13 medallas de 2023. De momento, el K4 500 masculino y C2 500 femenino ya están en la final.
Sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 4 y 10 de la tarde, las 3 y 10 en las Islas Canarias. Y te cuento que lo que está pasando en España con los incendios no tiene nombre, ¿eh? Vengo todavía afectado de lo que viví ayer en la tarde en la ruta que hice entre Orense y León, que hizo este equipo. Miles de hectáreas quemadas, viviendas, pueblos, algunos, el 80% de las casas calcinadas, como es la aldea de San Vicente en Villa Martín de Valdeorras, y los vecinos que se sienten desamparados.
Darle las gracias a todo el mundo, que no se lo pagaré nunca, que fueron unos valientes, que se jugaron la vida por los vecinos, hicieron todo lo que pudieron y bueno, gracias a Dios yo tengo mi casa, pero yo esta casa abajo tenía mis animales que ardieron.
En las médulas conocí a esta persona que escuchas, a Rufina, tiene 70 años. Gracias a los vecinos pudo mantener su casa intacta en la que vive, pero perdió su casa familiar, que tenía más de 100 años, además de todos los animales que estaban dentro. Y es que el fuego ha obligado a la evacuación de cerca de 34.000 personas, 2.500 solo en la provincia de León. Los incendios han quemado ya cerca de 400.000 hectáreas en lo que llevamos de 2025. Y hay cerca de 20 focos activos con máximo nivel de riesgo en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias. El fuego de Jarilla, en Cáceres, ha arrasado ya 16.000 hectáreas. Es el mayor incendio forestal registrado en Extremadura. Vamos a irnos hasta allí. Adrián García, compañero, buenas tardes.
Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora?
Pues mira, te voy a leer un mensaje que me acaba de llegar directo del puesto de mando hace un par de minutos, literalmente. Me dicen, en el valle está la cosa mucho mejor, en el frente de Hervás no tan bien, pero ya ha cambiado la situación. Esto es lo mejor que te puedo contar a esta hora, porque la mañana nos ha dado cierto miedo. Anoche el viento fue tremendo, complicó mucho las tareas de extinción, pese a que había buenas previsiones. Y esta mañana el consejero de Presidencia, Abel Bautista, el número 2 de Guardiola, reconocía que, oye, el optimismo de ayer, la euforia de ayer, había que rebajarla porque se había complicado la situación. Lo que me dicen ahora, como te digo, es que parece que mejora la situación en ese frente de Jarilla, que ya ha calcinado más de 16.000 hectáreas.
Es el mayor incendio de la historia de Extremadura, Adrián.
Sí, un incendio que dicen los que saben de esto, que saben mucho más que tú y que yo, que no se ha visto nunca. Que son incendios donde los medios casi no pueden hacer nada, que avanza casi sin control. De hecho, lo de esta noche es un gran ejemplo, porque la previsión era que durante la noche se pudiese dar un buen golpe fuerte, por lo menos a ese frente norte que complicaba y que ya se había metido en Castilla y León, en la provincia de Salamanca, pero ha vuelto a ser virulento. A las 3 de la mañana hay imágenes de las llamas que son tremendas. De hecho, ha habido un momento donde se ha estado a punto de evacuar al municipio de La Garganta. Es imprevisible, por eso hay que ser precavidos, pero es verdad que las sensaciones son mejores en Extremadura, porque este viento, que lo notarás, porque lo hay, influye, pero también puede influir para bien, para traer humedad. Yo, de hecho, te estoy hablando ahora, Israel, en plena calle, a la luz del sol. Esto hace un par de días o tres, evidentemente no lo podía hacer aquí, claro, en Extremadura con 45 grados. Han bajado las temperaturas y yo creo que esta noche puede ser buena.
¿Y la pérdida de los cerezos en el Jerte? Es una de las grandes preocupaciones, Adrián.
Bueno, esto es curiosísimo, lo contábamos el otro día con Bustos a primera hora, porque el frente de Jarilla había sido especialmente virulento en el pueblo de Gargantilla. El pueblo de Gargantilla lo tuvieron que evacuar. Y curiosamente contaba la Junta que los cerezos habían hecho de escudo, que los cerezos habían frenado el avance del pueblo. Tú sabes que los cerezos del Jerte son un emblema de Extremadura, emblema y escudo al mismo tiempo. Se han salvado el 95%, pero el 5% han caído. Hoy hablábamos en Herrera en Copa Extremadura con Juan Mari, que es vecino de Gargantilla, y nos decía que los ha perdido todos. ¿Lo escuchamos?
Los cerezos tienen 20 años, estaban ahora en plena producción. De hecho, este año ha sido un año productivo, y esos cerezos ya, hasta que vuelvan a recuperar, pues van a pasar otros 20 años, cosa que no llegaré porque yo tengo 54, ojalá llegar hasta entonces, pero va a ser complicado de poder yo seguir laboreando mis cerezos con 74, 75 años.
Qué pena.
El audio es tremendo, ¿no? Porque después de 20 años se te va en un abrir y cerrar de ojos todo.
Pues Adrián García, compañero de Copa Extremadura, gracias por traernos la última hora. Cualquier cosa, pues aquí tienes el micro abierto, como siempre.
Muy bien, Israel. Chao. Gracias.
Y en Galicia, todo Ourense está a nivel 2. Preocupa el fuego del Arougo, que amenaza las zonas protegidas de los montes de Lugo. De los incendios de Galicia está pendiente nuestro compañero Íñigo Landa. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Irra. Hola a todos. ¿Qué tal?
El fuego se está cebando con Ourense. Cerca de 70.000 hectáreas se han perdido. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? ¿Qué puntos preocupan?
Bueno, pues habrá que esperar a la actualización de datos de Medio Rural a las 9 de la noche para ver la evolución de los 7 grandes incendios que seguían activos esta mañana y ver si la sensación de optimismo que había entre los responsables de la lucha contra incendios confirma que estamos en el principio del fin de lo más duro. Y eso, desde luego, no es querer pecar de optimismo, sino por lo menos ver las cosas tal cual vienen, porque ya desde ayer estamos notando que esa bajada de temperaturas y el incremento de la humedad del aire está permitiendo que, al menos de noche y en las primeras horas del día, bueno, pues las brigadas puedan ir ganándole terreno al fuego. Y a ver si así enfrentamos otra situación, que es la de estabilizar esos grandes incendios que junto a los pequeños queman ya más de 73.000 hectáreas por toda Galicia en lo que llevamos de verano, sobre todo en la mitad sur y solo en Ourense, como decía, más, en Ourense más de 67.000 hectáreas. Hay pequeñas luces que nos llevan a tener ese optimismo. Por ejemplo, acaban de informar desde Medio Rural que ha quedado extinguido un incendio que ardía en el ayuntamiento ourensano de Cervantes, que ha afectado en estos últimos días a 140 hectáreas. También ha quedado en las últimas horas extinguido otro también en la provincia de Ourense, en San Cibrao das Viñas, muy cerca de la ciudad de Ourense, y está controlado otro que se registra en Agolada. Pero lo dicho, son pequeñas luces de esperanza, rayos de esperanza que estamos viendo en una situación que sigue siendo grave porque toda la provincia de Ourense, como decías, continúa en ese nivel 2 de emergencia.
También una noticia positiva es que se restablece la comunicación por AVE entre Madrid y Galicia. Ya me puedo coger un AVE para ir a verte.
Sí, hemos tenido bandazos esta mañana con Tui de Óscar Puente adelantándose a Renfe y a DIF. Luego a DIF matizaba un poquito que había que esperar para saber si había seguridad completa. Bueno, pues lo que podemos decir es que hace menos de una hora Renfe ha confirmado en sus redes sociales el restablecimiento de la circulación entre Madrid y Galicia a partir de las 5 de esta tarde.
Bueno.
Las primeras circulaciones de alta velocidad entre Madrid y Galicia serán un AVE de Madrid a las 5 y 10 a Coruña a las 9 menos 5, otro AVE de Vigo a las 5 y 25 con llegada a Madrid a las 21:20 horas y un AVE que saldría de Madrid a las 18:06 minutos con llegada a Vigo a las 10:30 de la noche. Dice Renfe que, y es un aviso que interesará a quienes tengáis billete, si dispones de un billete para alguno de los trenes de esta tarde no hace falta que realices ninguna gestión adicional. Así que en principio, bueno, no deja de ser importante, por ejemplo, para viajeras como Pilar, que esta mañana en la estación de ferrocarril de Santiago nos decía que había decidido no coger el autobús como le estaban ofertando y sí esperar al tren para poder llegar mañana a Barcelona a trabajar.
Si a las 5 se podría recuperar, podría coger un tren y llegar a Barcelona esta noche. De todas formas, no creo que pueda trabajar mañana. Mi jefe no va a tener más remedio que esperar.
La jefe al que le ha mandado una foto desde la estación de ferrocarril de Santiago para certificar que estaba pillada. Ojo que a Pilar le puede salir bien esta jugada de esperar porque tiene que estar mañana trabajando en Barcelona, pero otros muchos esta mañana no lo tenían tan claro, por lo que han optado a aceptar la oferta de las empresas de transporte que a la entrada de la oficina de Renfe llevan ya varios días ofertando autobuses directos a Chamartín a un precio de 55 euros, perdón, Irra.
Gracias, Íñigo, compañero. Bueno, pues ahora cogemos ya el AVE para ir a verte. Por allí.
Eso está hecho.
Daniel,
cuando queráis.
Daniel Gascón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana Cabanillas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También han detenido, y es una última hora que llega desde Galicia, a un vecino de Pollo, en Pontevedra, por ser el presunto autor del incendio de Obao. Es tremenda la cantidad de gente, cerca de 30 detenidos, investigados por provocar estos incendios que ya han calcinado 400.000 hectáreas, lo decía al principio, es como la superficie de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote juntas, o Guipúzcoa y Vizcaya también sumando su superficie. Es tremenda la mancha negra que se ve desde el satélite. O sea, y esto el 80% provocados. Yo no sé, pero a mí me recorre por dentro una rabia y una impotencia de... Es que es terrorismo, ¿eh?
Es tremendo, ¿no? Pues supongo que hay muchas razones distintas, ¿no? Porque hay gente que lo hace, puede ser por beneficio económico, otros por enfermedad mental, otros no sabemos si hay como una imitación, pero es muy... A mí me cuesta entenderlo, ¿no? Porque desde fuera parece un acto como tan gratuito y tan destructivo que es muy difícil, ¿no? Supongo que luego también... ayuda que las condiciones climáticas, ¿no? Que haya llovido mucho, que haya mucha maleza y que a esta gente que provoca un incendio, eso se extienda más y luego o los que lo provocan, los que lo causan sin querer, pero desde luego es un dato para mí tremendo, ¿no?
Sí, sobre todo que yo no sé hasta qué punto una persona que se le ocurre provocar algo así, ¿no? Es consciente de la situación que puede crear. O sea, yo me pregunto si las personas que han hecho todo esto, si ven ahora todo lo arrasado, si no se le removerá algo dentro, ¿no? Pero sí, yo creo que es indescifrable saber por qué pasa algo así. Yo sí creo que existe cierto efecto llamada, ¿no? Porque ha sido increíble este año como ha sido esa sucesión de incendios desde que empezó en Tarifa, en Galicia, y se han ido sucediendo sin parar, y además la mayoría de ellos, como bien dice, provocados.
Hay una noticia que conocíamos también hace unas horas, lo contábamos en el boletín. El Senado adelanta su calendario de actividades y cita a declarar la semana que viene a los ministros Agesen, Marlaska y Robles, Margarita Robles, todos con competencias en materia de extinción y prevención de incendios. Y por eso el Partido Popular, con mayoría en el Senado, pues les va a pedir explicaciones. ¿Es importante que el gobierno también dé explicaciones, al margen de que las competencias en materia de extinción estén en su mayoría en las comunidades autónomas?
Yo creo que es importante que dé explicaciones, pero yo no sé si esa es ahora mismo la prioridad. O sea, yo creo que la prioridad es que todos remen a la una, ¿no? A la vez. Y ahora mismo plantear comparecencias, ya pidiendo explicaciones de unas llamas que siguen en marcha, unos incendios que siguen arrasando hectáreas y hectáreas, ¿no? No sé si es lo más adecuado. Yo no sé. Persuadiría a cualquiera que piense que puede sacar un rédito electoral de esto de que se abstenga de intentarlo, ¿no? Porque además vamos a tener en unos meses unas elecciones en Castilla y León y ya estamos viendo venir pues que entre unos y otros se están intentando sacar votos, ¿no? Cuando precisamente el campo, si se ha abandonado, es porque no daba votos y ahora parece que con esto de tirarnos los trastos a la cabeza pues es algo que también se va a intentar explotar, por desgracia.
Daniel.
Sí, yo creo que, pues como Ana, ¿no? Que estamos en la urgencia, que lo importante es pues detener esta destrucción. Creo que lo que más que buscar el reparto de culpas, y que me parece que tiene esa parte un poco de comunicación, de cosmética, de show, lo interesante es ver qué ha fallado y cómo se puede mejorar, ¿no? Yo tengo la impresión de que esto es tan grande que está desbordado, que ves que hay muchísima gente que está sufriendo mucho. Me parece que la coordinación técnica es mejor de lo que nos hacen creer los políticos con ese enfrentamiento. O sea, que la situación, que se comportan mejor los equipos que lo que vemos por fuera, que es una especie de gran pelea de a ver cómo puedo que no me manche a mí, ¿no? Y creo que además esa actitud es muy contraproducente porque lo que hace es extender ya la desconfianza en un sistema que ya de por sí está bastante tenso y que tenemos un problema de respuesta de emergencias que es real y que vemos cada día, ¿no?
Decía Ana Cabanillas que el campo no daba votos y que por eso se había abandonado. El campo, la gente del campo, vive poca gente, pues luego en unas elecciones no es tan importante el número de votos, ¿no? Y no influye tanto. Escuchamos a Rufina.
Aquí lo que tenían que haber hecho era haber hecho caso de la gente del pueblo, que la gente del pueblo es muy sabia, que dejen a la gente cortar, que dejen a la gente limpiar. No nos dejan hacer nada. Antes la gente iba a los castaños, se limpiaban los castaños, cuando era el tiempo, en enero, en febrero, se quemaba toda la maleza. Llegaba un fuego, no encontraba dónde cebarse. Nadie prendía en julio, la gente se va al monte, se cortan los encinos, se dejan todas las ramas, así el fuego aviva.
Esto me contaba Rufina ayer en el pueblo de Las Médulas, pero es que hoy se ha hecho viral el mensaje de una ganadera de Asturias, Lucía Velasco, que está apagando fuegos junto a su padre en el Parque Natural de Somiedo. Remarcaba el mal que están haciendo las nuevas leyes que supuestamente protegen la naturaleza.
¿Dónde están las leyes de despacho? ¿Dónde están los ecologistas? ¿Dónde dicen los que prendamos los ganaderos? ¿Quién está apagando aquí? ¿A que no se meta el falleo ni encima el pueblo? ¿Quién? Vení pa' aquí, ¿o? Y los que sacáis las leyes absurdas de que tiene que haber masa, biomasa y centellas, mirad la biomasa cómo quema. Esto hay que cuidarlo y tratarlo.
En España, recoger leña del monte, ya sea para uso doméstico o no, está regulado por la ley. Generalmente requiere permiso, todo depende de la comunidad autónoma en la que se esté. Pero no solo es leña, según la ley de montes, también afecta a recoger maleza, ramas caídas o incluso piñas que no se pueden coger alegremente. Y otra cosa además, el ganado no puede pastar en cualquier parte porque si nos referimos a montes con arbolado, prevalece la conservación del monte. Por lo cual, los criterios silvícolas de cuidado del bosque están por encima y en muchas comunidades se limitan o incluso se prohíbe esto de que los animales vayan pues pastando por el campo. No sé qué opináis sobre esto, porque el debate que hay ahora mismo encima de la mesa parece que ha sido como pueblos contra ecologismo, pueblos que se sienten abandonados porque dicen que están de burocracia hasta arriba, de papeleo y que les impiden hacer una vida normal que han hecho toda la vida. No sé qué opinión tenéis sobre esto, Ana, Daniel.
Bueno, yo creo que es que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y sí que es verdad que parece que se ha legislado de espaldas a la realidad en muchos casos, basándonos en la teoría, pero sí, lo decía la vecina muy bien, antes se quemaban rastrojos, se podaba, se hacía una limpia del bosque, pero claro, ahora eso la ley de montes lo impide, ahora ya no puedes hacer quema ni en un monte ni a 400 metros. La ley de residuos que se aprobó en 2022 también te exige una autorización, que yo me he puesto a investigar un poco sobre cómo se hace, y es un trámite burocrático complicadísimo, que yo no sé si hay que contratar un gestor para hacerlo, pero desde luego a mí me cuesta mucho pensar que una persona que simplemente quiere mantener su negocio, ¿no? su ganadería, y que quiere a su tierra, porque no nos olvidemos de que la gente que vive ahí es quien más puede querer proteger todo ese territorio, ¿no? Pues se sabría hacerlo. Claro, estamos. Y además es que yo creo que estos incendios han puesto de manifiesto una situación de la que se lleva quejando el campo muchos y muchos años, ¿no? Extrema burocratización. Vamos con ello.
Hombre, es que has elegido la versión complicada.
Claro, es que esto es muy complicado, pero es que es muy complicado para ellos. Una hiperregulación. O sea, tienen muchas trabas, nadie le pone facilidades. Y yo creo que hablamos mucho del cambio climático, que está bien, y un pacto por el cambio climático me parece bien, pero no sé si es el momento. Es que lo que tenemos que hacer es volver los ojos sobre el sector primario, lo que siempre ha estado, que parece que se nos está olvidando, ¿no?
Es verdad que el cambio climático no ayuda, que haya cada vez más olas de calor como la que hemos vivido, no ayuda, evidentemente, pero el 80% de los incendios son provocados y se aprovechan de esa maleza que hay en el campo, que cuentan los vecinos que no han podido ellos deshacerse de ella, que no han podido limpiar, y que va esto, que son como olas de fuego. Si habéis visto los vídeos, en las imágenes, que son como olas de un mar que va subiendo por los montes. Es impresionante, Daniel.
Sí, bueno, yo creo que esa parte de del exceso de regulación seguro que es un factor, ¿no? Luego me parece que, porque pensamos en otros países, digamos, más o menos parecidos, también están sucediendo cosas similares, ¿no? O sea, en Rumanía ha habido muchos fuegos, en Grecia, en Portugal, en Italia. Seguramente no todos tienen una regulación tan rígida. O sea, creo que eso es un factor, pero también está, y está muy relacionado, es como el abandono del campo, que ahora vivimos de otra manera, que había unos territorios que estaban pues pastoreados, que la agricultura y la ganadería pues impedían que hubiera ese bosque. O sea, que ese abandono es importante, y también el cambio de uso, ¿no? Y luego es muy interesante, ¿no? Y trágico a veces, ¿no? Que es claro que la idea de que voy a proteger este paraje natural y entonces no voy a permitir que haya cortafuegos o que se desbroce para proteger la biodiversidad, y eso es lo que acaba causando la destrucción
total
de ese paraje que querías conservar, ¿no?
Las médulas. Bueno, pues esta es la situación que hemos abordado hoy en la tarde, la de los incendios en España, con estas quejas del campo de que se sienten abandonados, se sienten olvidados y que no se les escucha. Bueno, veremos lo que sucede en los próximos días, pero lo importante es apagar esos fuegos y pensar ya en la reconstrucción. Cambiando de tema, Daniel, Ana, vamos a hablar de una imagen, de una foto, seguro que la habéis visto, la de Trump en el despacho Oval con los líderes europeos, con Zelensky. Se les ve en la Casa Blanca, aparece Zelensky y esto, como digo, los principales líderes europeos, Macron, Merz, von der Leyen, mirando para Trump, simplemente, y como en una clase en la que Trump les habla y ellos están mirando tranquilamente para él.
El director del colegio, ¿verdad? Cuando te llaman al despacho. Parece, ¿no?
Todos sentados y atendiendo a lo que Trump dice, una foto en la que solo se ven las manos de Trump, y como los líderes europeos pues toman apuntes, le miran. Lo único que tiene el gesto un poco torcido es Meloni, que parece que no le gusta la situación.
Estuvo muy seria todo el día.
Pero el resto están, bueno, parecen encantados con esto. ¿Creéis que Trump está llevando la estrategia de comunicación a un nivel superior? Porque esta foto la publica la Casa Blanca.
No sé si a un nivel superior o inferior, pero la está llevando, ¿no? Yo, porque también recordaba aquella visita de Zelensky, la primera a la Casa Blanca, que fue cuando le echaron la bronca tanto Vance como Trump, ¿no? Y pensaba en una frase de Woody Allen, ¿no? Que decía, la vida no imita el arte, sino la mala televisión. Y yo creo que Trump, que viene pues de la empresa, pero también viene de la televisión, que construye, es muy bueno creando mensajes y construyendo esa imagen del reality show, ¿no? Que no está, que los otros políticos, aunque todos participan un poco de ese mundo, pero él es el maestro en eso porque ese es su código, ¿no?
Sí, yo creo que además es que esto entronca muy bien con su anterior etapa televisiva, ¿no? Cuando hacía shows.
You are fired, ¿no?
Exacto, era el rey de la televisión y es que ahora sigue siendo el rey de la televisión, solo que siendo el presidente de Estados Unidos. No cambia mucho. Y sí que es verdad que a nosotros nos podemos reír, nos podemos bromear, ¿no? Con una foto así, pero la realidad es que la foto impacta mucho a la gente y esa imagen se queda. Esa imagen se queda y habrá muchos estadounidenses que estén muy orgullosos, pues porque el presidente de Estados Unidos está aleccionando a toda Europa, ¿no? Y ese es el mensaje realmente. Que muchas veces nos quedamos con la anécdota, pero es que los mensajes simples entran muy bien. Y este mensaje yo creo que si quería algo, lo ha conseguido.
Bueno, también habrá gente aquí en España diciendo que le hubiese gustado que Sánchez estuviese en el lugar de Macron, ¿no? Que si quiere estar invitado y que le hubiese gustado asistir a esa clase.
Pero pueden decir, todos estaban ahí sentados obedientes, pero Sánchez no estaba ahí.
Sánchez se resistió.
Es verdad. Bueno, la foto claramente no transmite igualdad, no habla de socios, sino de dominio. Esta estampa muestra que Estados Unidos está en el centro de la negociación y Trump en el centro de la conversación mundial, ¿no? Europa en un segundo plano. Hablamos con Isaac Hernández, que es consultor político y experto en comunicación y marketing político. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Israel y audiencia.
Es tremendo la foto, tú has hablado sobre ella, tiene un poder visual increíble, ¿no?
Yo no recuerdo una imagen como esta desde hace mucho tiempo, ¿eh? Quizás la propia de él, ¿no? Cuando le pegaron el supuesto tiro en su meeting. Que bueno, que lo protegían y que aquella imagen pues marcó la campaña política, ¿no? Pero salvo esa, yo no recuerdo una imagen, no solamente esa, sino el conjunto de las imágenes de ese día son muy espectaculares. Y es que son, bueno, un conjunto de microseñales una tras otra de poder hacia la opinión pública, hacia los interlocutores que están ahí, los nombraron ustedes ahora, Macron, Meloni, etcétera. Y no es casual, esto es puro marketing político llevado a otras dimensiones.
¿Qué otros detalles o elementos de la foto? Porque como decimos, no se ve la cara de Trump, se ven solamente sus manos encima de la mesa del despacho y todos los líderes europeos que miran hacia él, que toman apuntes. Después se ven otros colaboradores del gobierno norteamericano, al fondo más. ¿Qué otros detalles o elementos de la foto te llaman la atención? No sé si los gestos, la posición, mucho. La corbata, el busto de Lincoln, ¿qué es lo que más te llama la atención?
El busto de Lincoln, los cuadros colgados de los presidentes... En el despacho, ¿vale? El propio despacho, porque una reunión de esta categoría o de esta característica, yo no recuerdo con tantos dirigentes europeos o de otros países, en el propio... es decir, Trump los ha llevado a su casa, a su terreno, a su oficina, al lugar más, digamos, más propio de él, ¿no? Y claro, es que son muchas cosas. Y después las caras. Pero mira, yo creo que también más allá de eso, Israel, no es la foto, sino el que ha sido capaz de captar ese momento, las miradas de todos como así un poco adonadas, ¿no? Con la imagen de Trump, ¿no? Al final hay una conexión emocional muy grande ahí en ese momento y Trump lo sabe y lo aprovecha hasta el infinito más allá, ¿no?
O sea, ¿crees que cuando les convoca allí en el despacho Oval a todos los líderes europeos ahí en un sitio que no es habitual para tener una reunión tan grande, ya lo hace sabiendo la foto que va a sacar y sabiendo lo que quiere que se publique después?
Dicen los grandes fotógrafos que una buena foto, digamos, está compuesta por una triada, ¿no? Eso es lo que llaman la composición, look y momento. Y eso no se improvisa. Yo estoy seguro que ahí se tuvo en cuenta la luz, desde dónde se iba a sacar la foto, el ángulo, quién se iba a sentar en cada lugar, la postura corporal de todos, si te fijas, están como un poco todos empequeñecidos de alguna manera. Todo eso se tuvo preparado para sacar esa foto. Hay varias, no solamente esa, después hay otras donde están con los micrófonos en alto, las fotos de entrando a esa reunión donde Trump se ve más alto que todos ellos, más erguido, más de posición de dominio. La foto que comentaba la compañera ahora entera de Meloni, mirándolo como diciendo, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Un poco.
Parece la única que está incómoda de verdad, Meloni, como torciendo el gesto, ¿eh? Oye, Isaac, no solamente es la foto de esa cumbre que tuvo con líderes europeos y con Zelensky, sino lo que dio de sí la gran reunión de Alaska del viernes, donde ya hay imágenes que yo creo que están pensadas ya por Trump. Por ejemplo, se le ve coger la mano de Putin y darle gestitos como golpecitos en la mano a Putin. Esto es increíble, ¿no?
Y lo que pasa es que se menciona poco una cosa, Israel, que me he dado cuenta yo después de analizarla bien. Si nos fijamos, al final, la comunicación no verbal no es solamente una mano, es un contexto de cosas, de momentos, del lugar, de lo que puede estar pasándole a uno a otro. O sea, no porque me toque la mano, puede ser porque me pica, ¿no? Es decir, que la comunicación verbal va mucho más allá que el gesto, ¿no? Pero dicho esto así, Trump está en modo jerarquía política en todo momento. La mano de Putin va en posición dominante y la de Trump va, digamos, de modo sumiso. Lo que pasa es que contrapesa con esos golpitos que me acabas de comentar, ¿no?
O sea, que Putin también estaba entrando, Putin también estaba intentando dominar el juego y la escena, ¿no?
Sí, total. Si nos fijamos bien en la imagen, Putin lleva la mano en posición dominante y no le queda otro remedio que a Trump, digamos, colocarla con la palma hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Contrapesa y, digamos, que equilibra el momento con esos gestitos de, oye, te doy de un lado porque el poder lo tengo yo, yo te perdono, y bueno, lo que la ciencia es capaz, digamos, de demostrar, Trump lo utiliza para controlar totalmente la narrativa visual y aquí el que manda soy yo, ¿no?
Y luego otra de las imágenes es cuando los aviones, los cazas y ese bombardero sobrevuela el cielo cuando están llegando, cuando están recién llegado Putin en esa pista del aeropuerto de aterrizaje. Es tremenda también. Ahí es otra, se busca generar una situación también de dominio, ¿no?, de la escena por parte de Estados Unidos.
Claro, y tú tenemos que ponernos en el lugar de ahí, que imaginar que justo cuando sale Putin del coche, empiezan a gritar por la alfombra, aparecen los cazas americanos. No, o sea, no, ni un segundo más, ni un segundo menos, sino en ese momento que suelta la mano, mira hacia arriba a Putin diciendo, ¿esto qué es?, ¿no? Pues claro, ya lo convierte en comunicación también. O sea, y está mostrando, más allá de lo que es la capacidad que pueda tener Estados Unidos bélica, sino que al final un otro marco simbólico más de poder, ¿eh? Poder, jerarquía, el Make Great American Again, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no?
Pues Isaac Hernández, consultor político y experto en comunicación y marketing. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Daniel, Ana, todos los la guerra de los gestos también, ¿eh?
Sí, había un artículo que me encanta que ha sacado Mariano Gista en estos días en 20 minutos que se llama El doble de Putin, y entonces él hacía como una cosa de ficción, pero que en el viaje en el coche ese que hacen, que está Putin un poco incómodo, dice, sabía que le iban a sustituir por un doble, ¿no? Y entonces que ahora ya el que estaba es un doble de Putin.
Eso sí se ha dicho estos días en redes sociales, ¿no? Que seguramente era un doble de Putin porque se le veía gesticular, se le veía reírse. Bueno, tonterías.
Tampoco nos extrañaría ya a esta altura de la película.
Creo que ya poco nos puede sorprender.
Es verdad. Pero sí que es verdad que estas imágenes de estos días han sido muy llamativas, sobre todo porque además yo creo que todos eran conscientes de la relevancia del momento, ¿no? Yo creo que han jugado muy bien, estaban muy pensados, pero bueno, yo no tengo duda de que Trump eso lo lleva ya en la sangre. No le hace falta pensar mucho.
Oye, hoy vamos a hablar, Daniel, al margen de este tema de los gestos que hemos tratado y de esa guerra de gestos entre Trump, Putin, los líderes europeos. Vamos a hablar con Julio Álamo, que es un viajero que está terminando de recorrer el mundo en moto, visitando todos los toros de Osborne que hay, no solo en España, sino en todo el mundo, hasta en México, en Dinamarca, en Japón. Y por eso estamos hablando con nuestros oyentes y preguntándole por ese viaje que le marcó para siempre, ese viaje más loco que han hecho. No sé si a ti, Daniel, te viene uno a la cabeza.
Bueno, yo he ido muchas veces por cosas familiares a Nueva Zelanda, que no sé si es el más loco, pero es el más lejos, ¿no? Porque es el lugar, las antípodas exactas de España.
Mucha gente dice que es el país más bonito del mundo. No sé si tú
lo... Es muy bonito, pero bueno, también tampoco está mal España y seguro que hay otros muchos muy bonitos. Pero a mí me gusta mucho Nueva Zelanda, sí.
Ana, ¿cuál es ese viaje que tú te viene a la cabeza de loco? Que dijiste, pues me he cogido unos amigos.
Pues yo me cogí en Interrail. En la época, sí, en Interrail fueron pues 10 días con una amiga por Europa. Por entonces no estaba tan subvencionada como ahora, con lo cual fue un esfuerzo. Pero fue una experiencia muy interesante. Visitamos varios países y la verdad fue eso, como el más improvisado, que además yo siempre soy muy defensora de la improvisación en los viajes. Yo creo que los planes pueden estropearlo casi todo.
Urbano Canal, buenas tardes.
Pues tiene toda la razón, Ana. Sí,
¿Qué nos cuentan los oyentes?
Los mejores planes son los organizados, pero los oyentes nos hablan de viajes, pues algunos impresionantes, como este, que es recorriendo toda la península en autocaravana.
Buenas tardes, gente. Por mi trabajo he viajado mucho, pero el que más me marcó y lo he disfrutado fue hace 3 o 4 años una autocaravana recorriendo pues toda España hasta zona de Andalucía, Algarve y todo costa de Portugal hasta casa. O sea, una semanita, pero bueno, semana y media, pero fue brutal. Buenas tardes, gente.
Las caravanas, qué ahí, importante. Y eso es para la dosis de aventura, son tremendas. Urbano Canal, esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Ana Cabanillas, gracias.
Gracias a ti.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Lo que tenemos ahora es un mensaje importantísimo de la Mutua.
A ti también te pasa, tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble, estarás contento, pero no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Segunda jornada y la Liga ya aprieta el acelerador. Este sábado, Atlético de Madrid Elche.
Vibra el Metropolitano.
Levante Fútbol Club Barcelona. Y además, comienza la Vuelta Ciclista.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Este fin de semana, todo se juega en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sylvester Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Una mujer muy especial.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
Con un encargo muy especial.
Un plan muy sutil y digno de un profesional, sin duda un especialista.
El especialista. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Agarraos, cinéfilos, cuando son las 5 menos cuarto de la tarde, las 4 menos cuarto en Canarias, agarraos porque esta noticia sí que no la veíamos venir. Quentin Tarantino, para muchos el mejor director de Hollywood, acaba de soltar una bomba en The Church of Tarantino, un podcast de fans que, dicho sea de paso, ha sido el escenario de uno de sus anuncios más inesperados. Y no, no estamos hablando de su esperadísima décima película, esa que lleva años prometiendo como su despedida del cine. Esta vez Tarantino ha revelado que va a dar el salto al teatro. Tal cual, el West End de Londres, donde conviven grandes éxitos como El Rey León o Wicked, será el lugar donde el ya legendario director estrenará su primera obra teatral. Lo tiene tan claro que ya tiene el guión terminado y planea mudarse con toda su familia a Londres para supervisar personalmente el cada detalle de la producción. ¿Cuándo? Pues tiene previsto poner en marcha el proyecto en enero del 26, aunque según él mismo, la obra no verá la luz hasta mínimo un año y medio después. Y atentos a esto, porque si el proyecto funciona bien, no descarta adaptarlo al cine. Efectivamente podría ser esa última película, la décima, que pondría punto final a su carrera en la gran pantalla. David Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
Tarantino siempre ha dicho que haría solo 10 películas.
Efectivamente, sí, has dejado claro que a día 10 películas, ya ha sacado 10, pero Kill Bill, que son Kill Bill 1 y Kill Bill 2, las cuenta como una sola, por lo que lleva 9.
9 y le faltaría una que podría ser esta adaptación.
Si bueno, sale bien, sí.
De toda su filmografía, hoy en la tarde vamos a hacer un repaso de sus 5 películas top, las 5 películas mejor valoradas por plataformas especializadas. Y en el top 5, empezamos por de la menor a la mayor, empezamos con un absoluto clásico. My friends and I worked for this man, Bill. But when I tried to get out, they did me in. Now it's kill or be killed. En el propio podcast en el que Tarantino ha anunciado su obra de teatro, también ha dicho que su película más tarantina, la que refleja mejor su estilo, es Kill Bill, David.
Efectivamente, hablábamos justamente de ese tándem de dos películas, Kill Bill, que dice que es para él su marca, su sello, su reflejo a la sociedad. Y es que en esta película, la primera, se basa en una ex asesina conocida como la novia, que busca vengarse de su antiguo equipo tras sobrevivir una masacre en su boda. Y así comienza una sangrienta.
Demasiado sangrienta. Demasiado sangrienta.
Muy sangrienta. Venganza. Y es que te digo que es tan sangrienta que entre las dos Kill Bills hay 116 muertes, 95 solo en la primera. Y bueno, te contaré un poco el tema de que el antagonista, Daryl Hannah, que hace de El Driver, y Uma Thurman, la novia, ya son antagonistas dentro de la pantalla, pero es que también fuera de
no se llevaban
para nada bien. Y es que, de hecho, ganaron el premio MTV Award de 2004 a la mejor pelea y se llevaban tan mal que solo fue Daryl a recogerla.
O sea, que se llevaban mal.
Dentro y fuera de la pantalla.
Dentro y fuera de la pantalla es tremendo, ¿no? Bueno, si Quentin decía que Kill Bill era su película más tarantina, la que sí afirma que para él es la mejor que ha hecho nunca, que es diferente a ser la más tarantina, está en el puesto número 4.
Hay algo que no sabéis.
¿Y qué es?
Hitler asistirá al estreno.
¿Y cómo pretendes introducirte? Se encontrará con nuestra agente doble y ella le guiará. El teniente Aldo Rain, supongo.
Malditos Bastardos, película del año 2009 que es un homenaje al cine dentro del cine, pero con nazis, violencia estilizada y un plan que solo podría haber salido de la cabeza de Tarantino, David.
Sí, Isra, esta película se basa en que en plena Segunda Guerra Mundial un escuadrón de soldados judíos americanos, los Bastardos, se infiltra en la Francia ocupada para eliminar... ¿Qué otra cosa va a ser? ¿Qué nazis? Te voy a decir que el guión no fue nada fácil para Tarantino, y es que empezó a escribirlo en los años 90 y tardó más de 10 años en encontrar un buen antagonista, un Hans Landa, que se acabó siendo Christoph Waltz. Y es que te voy a decir que estuvo a punto de terminar, la que para él es su mejor película, estuvo a punto de desecharla porque efectivamente no encontraba ese Hans Landa, ese antagonista nazi. Muy, es icónico, se roba el protagonismo de la película completamente. Y bueno, además te comentaré que en el título original, en vez de Bastards, dice Bastards. Pero como Tarantino es muy Tarantino y le gusta ese misticismo, no ha explicado nunca el porqué.
Porque o sea, quiso. Está mal escrito el título.
Está mal escrito porque quiso.
Y nunca... ¿No? Bueno, él se lo puede permitir.
La verdad es que se lo puede permitir.
Nosotros trabajando no, pero él se lo puede permitir. Bueno, entrando al top 3, después de jugar con la historia en Europa, Tarantino se va al viejo oeste. Bueno, más bien al sur profundo de Estados Unidos para hacer su western más brutal y explosivo.
¿De dónde lo ha sacado?
La pura casualidad hizo que Django y yo nos encontráramos.
¡Aparta! Oh, he oído hablar de ti.
Sentía curiosidad.
Siento curiosidad por saber por qué.
Tercera en esta lista de películas mejor valoradas de Tarantino por plataformas especializadas está Django Desencadenado, película del 2012, siguiente junto a Malditos Bastardos. Con esta, Tarantino se mete en el género del western clásico a su manera, claro, con esclavitud, tiroteos y uno de los protagonistas más carismáticos, además de mucha sangre, claro, como siempre, que es marca de la casa. ¿Qué me cuentas, David?
Es que eso mismo, mucha sangre otra vez, mucha acción. Es mezcla tanto western como crítica social y lo que te digo, mucha acción, porque en eso se basa Tarantino. Y te comentaré que se basa en Django, un esclavo liberado, que se une a un cazarrecompensas alemán para rescatar a su esposa de un brutal terrateniente sureño. A ver, esta curiosidad que te voy a comentar ya es muy conocida por todos, se sabe, pero es que es increíble. Porque define mucho a Leonardo DiCaprio, y es que en una de sus escenas, DiCaprio es el antagonista, pega un golpe sobre la mesa tan fuerte que de verdad se rompe la mano, y la sangre, que tanta sangre que le gusta a Tarantino, sangre de verdad, esta es sangre de verdad, y durante toda la escena, DiCaprio con la mano rota, se pone a hacerlo. Fue tal el golpe que el resto de actores no se lo podían creer. Estaban anonadados, o sea, de verdad.
Y pues entiendo que fue la escena que valió y la que se usó.
Sí, hombre, digo yo que ya. Dile ahora a Leonardo.
Oye, rómpetela por otro lado, mejor. Rómpetela por otro lado. Oye, fue la primera película de Tarantino en superar los 400 millones de dólares en taquilla. Bueno, pero para entender de verdad a Tarantino hay que volver al origen. Una película de bajo presupuesto, con trajes negros y diálogos muy cortantes. Vamos al número 2 de la lista.
Estos son vuestros nombres: señor Blanco, señor Rubio, señor Rosa.
¿Yo, señor Rosa, por qué?
¿Qué más da el nombre?
Claro, para ti es fácil. Tu nombre, señor Blanco, suena bien.
Venga, a trabajar.
Número 2 de la lista, volvemos al principio, su ópera prima, su carta de presentación. Esto es Reservoir Dogs, de 1992, la primera película de Tarantino, cine independiente convertido en culto, David.
Yo te debo decir que esta es mi favorita de lejos, la primera de Tarantino que vi yo en mi vida, con 12 añitos creo que la vi. No debería haberla visto tan pronto, pero yo la vi.
Yo creo que tampoco, pero bueno.
Bueno, y se basa en un grupo de criminales profesionales que se reúne tras un robo fallido, y es que sospechan que uno de ellos es un infiltrado. Es una peli sobre un atraco fallido que ni siquiera muestra ese atraco, esa genialidad que solo podría salir de la cabeza de Tarantino en, claro, su primera película y la que dio su fama. Te diré que el presupuesto, como buena primera película, fue tan bajo que le pidió a muchos de sus actores que se trajeran su propio vestuario, su propia ropa. Y es tal así que una de las chaquetas más reconocidas de la película del señor Rosa es suya, de su armario, de su casa. Y bueno, y además te comentaré que esos trajes negros tan característicos, que es por lo que más se recuerda a la película,
Reservoir Dogs,
sí, fueron hechos por la diseñadora Betsy Heisman, solo porque le gustaba la película, el cine policiaco, y dijo, bueno,
vamos con el puesto número 1, líder en este top 5 de películas mejor valoradas de Quentin Tarantino. Fue la que convirtió a Tarantino, yo creo, en leyenda. Es Pulp Fiction.
Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos.
Impresionante también la banda sonora. Pulp Fiction, estrenada en 1994. Esta película redefinió el cine de los 90, una obra maestra que marcó a toda una generación de cineastas. Diálogos eternos, estructura no lineal, violencia con estilo y un maletín misterioso, David.
Sí, es que sí, hablábamos un poco de presupuesto bajo. Esta es la segunda película de Tarantino con presupuesto igual de bajo, solo 8 millones de dólares, de los cuales 5 se fue solo a pagar los actores que también eran de caché.
Hombre, eran buenos, claro.
Hombre, es más, Bruce Willis aceptó el papel solo si podía llevarse un porcentaje de la película, y se acabó ganando millones y millones de dólares, 200 millones recaudó en taquilla. Bueno, esta película habla de tres historias entrelazadas de mafiosos, boxeadores y asesinos a sueldos en Los Ángeles, contadas con humor negro, diálogos afilados y una estructura pues desordenada. Te comentaré que Uma Thurman, la de Kill Bill, que luego sería más famosa por ella incluso también, rechazó inicialmente el papel de Mia, pero Quentin estaba tan encabezonado en que quería a Uma Thurman, que la llamó por teléfono durante semanas, le dijo, por favor, y le tuvo que leer el papel durante el teléfono para que así lo aceptase. Un poco para que se callase.
Impresionante este top 5 de películas de Quentin Tarantino mejor valoradas por las plataformas audiovisuales en este día en el que hemos conocido que Quentin Tarantino va a dirigir su primera obra teatral. David Pinto, gracias.
A ti, Israel.
Oye, no te vayas, que te quiero preguntar, ¿cuál ha sido el viaje más impresionante o más loco que has hecho en tu vida?
Loco. El más impresionante, bueno, el que más me marcó, el de la JMJ de Portugal, debo decir. Pero más loco, te diré que una vez cogimos el coche de la noche, unos amigos y yo, y dijimos, venga, ¿por qué no París? Y nos fuimos a París en coche una noche.
Anda, qué bien. Una noche para desayunar un croissant con croissant, café con leche, café olé, croissant y volver a Madrid.
Y de vuelta al día siguiente.
Gracias, David.
A ti.
Por eso estamos preguntando hoy a nuestros oyentes por ese viaje que le ha marcado, ese viaje impresionante, o el viaje más loco. Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes, no está mal el de David.
No, lo de ir a París a desayunar está bien.
A París, ese era un croissant, café olé.
Olé, ese me café gusta. Olé. Muy español el café olé.
Sí,
café
totalmente.
Olé. Venga, sí, ya estaba bien de bromas de cuña, ¿o sí?
Vamos con un viaje a Turquía no exento de riesgos, que es la anécdota que nos cuenta este oyente.
Muy buenas, gente. Bueno, aquí mi anécdota. Al dejar Grecia para entrar a Turquía, me dijeron que tuviera mucho cuidado con los primeros pueblos y que, por supuesto, no anduviera de noche. Pues el primer día llegué a las 11 de la noche a un pueblo que se llama Ipsala, y al llegar a un hostal decrépito, sin revocar, que tenía ventanas pero no cristales, bueno, aquello era un desastre. Y además me di cuenta que me iban siguiendo por el pueblo apenas entrar. La habitación, 10 metros cuadrados como mucho, un lavabo, un inodoro que estaban en el mismo espacio, igual que las prisiones.
Bueno, una es el expreso de medianoche estaba ahí. Bueno, una ciudad a la que volver siempre, Florencia.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo la verdad es que un sitio al que volvería, tanto como de vacaciones o para vivir, es mi ciudad favorita, sin duda, que es Florencia. Cuando estaba realizando la tesis doctoral, me tocó ir allí a hacer una estancia de investigación por el doctorado de 4 meses en Florencia, que yo además soy muy aficionado a la historia. Para mí fue increíble porque Florencia fue la cuna del Renacimiento y desde luego que toda la ciudad me parece un museo. Estuve allí hace 8 años y no he vuelto, y de hecho, bueno, estoy planeando volver con mi novia, así que desde luego os la recomiendo a todo el mundo.
Y si lo haces enamorado, pues mejor incluso.
Totalmente.
Esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Enseguida vamos a conocer a un hombre que está dando la vuelta al mundo buscando toros de Osborne. Sí, toros de Osborne, de Dinamarca a Japón. Enseguida lo conocemos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No hay encuentro sin brindis, y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles. vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
A esta hora, y tras 6 días paralizada, está previsto que se reanude la circulación de la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia.